Yo le agradezco a la UPP que me permitieron sentar acá para hacer algunos comentarios. No doy ninguna garantía del resultado de los comentarios, pero creo que eso nos pasa a todos. Pero lo que me alegra es que tengamos la oportunidad y la responsabilidad de emprender este camino. Porque en realidad de lo que no me olvido es que hace casi 30 meses, cuando discutíamos cómo pasar de aquellas 97 medidas del país productivo que el Poder Ejecutivo había comunicado a una visión de este proyecto nacional de desarrollo, fue que emprendimos esta marcha. Me parece que eso es importante porque se hicieron jornadas anteriores, no hay que olvidarse de que esta es la tercera, y que en las jornadas anteriores, y yo lo digo para recordárnoslo a nosotros, y tampoco sé si estuvimos todos en las jornadas anteriores, se habló de modelos de crecimiento y desarrollo que habían sido propuestos a nuestros países, se habló de los resultados que tuvo en realidad la aplicación del consenso de Washington, y después lo que todos quedamos pensando en la década de los 90, cuando se vieron los resultados de aquello que se le llamaba el efecto de los cuatro dragones. Entonces, creo que en un proceso, sobre todo los organismos internacionales empezaron a retroceder en las exigencias que nos ponían a nuestros países, y se empezó a repensar el rol del Estado. Y creo que se empezó a ver en un proceso que el Estado tiene papeles que cumplir si uno piensa en el desarrollo como un proceso sostenible y de largo plazo, que así fue como se abrió la actividad hoy de mañana. Creo que en aquella primera actividad las propuestas de Ocampo sobre las tasas de cambio y de cómo avanzar a la competitividad, creo que lo que nos dijo French Davis, sobre todo sobre el tipo de cambio real y la necesidad de que esté asociado al proceso de desarrollo, incluso la importancia que tiene el Banco Central asociado a este proceso de desarrollo y no como si fuera una entidad separada, independiente de todo. Creo que la necesidad de la inversión nacional, lo que decía Fishlow, ¿no?, la importancia del ahorro interno, seguro, para eso hay que recuperar el superávit primario. Quizá hoy estamos en otro momento de aquel mediados del 2006, porque en aquel momento se empezaba a aplicar el plan de emergencia, empezaba a delinearse los consejos de salario, empezaba el gobierno a manejar el ordenamiento fiscal, que veníamos de un déficit primario bastante complejo, y empezaba a revertirse la desocupación, o sea, la generación de puestos de trabajo, mejorar la producción y las exportaciones. Así que también la discusión de estos temas tiene su proceso al interior del gobierno, y enhorabuena que la comenzamos y que ahora hacemos esta jornada. Creo que quedó demostrado como para decir algunas cosas iniciales, ¿no? Que lo que importa no es el crecimiento, sino el desarrollo, para lo cual debe haber crecimiento. Pero o sea, dicho de otra manera, que el desarrollo es más probable si hay un crecimiento, pero un crecimiento direccionado. Porque en realidad tiene que haber un incremento relativo de las actividades de los sectores priorizados, de alguna manera con una visión a largo plazo. Para esto es imprescindible tener líneas estratégicas. En realidad, dado que el Estado tiene que intervenir de alguna manera, y este es todo un tema de debate, hay que definir cuál es la dirección de intervención del Estado. El Estado no puede intervenir en todas las direcciones, porque estaría mal, no sería útil, y además ningún Estado puede hacerlo por lo que eso cuesta. No se puede pensar o tener respuesta si se piensa articular el rol del Estado con el rol del mercado, actuando en todas las direcciones posibles, en infinitas direcciones. O sea que ya sea por eficiencia o por escasez, es importante tener lineamientos estratégicos definidos. Y también me pareció muy oportuno en el documento que hay que pensar, hay que tener una visión prospectiva de la región, del país y de los sectores, en ese orden. Y que esto tiene que tener un énfasis en los problemas de nuestro tiempo y en las posibilidades. Aquí hay asuntos que me parece que son importantes. El asunto de, se le llama el comercio, quizá es un nombre operativo lo del comercio, el intercambio, ya sea en las condiciones nuestras, de insumos, de medios de producción, de capitales, aspectos demográficos, aspectos de la globalización productiva, por lo que nos está pasando ahora, que tienen que ver con la, a mí más, porque esto no es comercio, pero es transfronterización de todas maneras, transfronterización de tecnología, transfronterización de inversiones, de capitales. Estos son problemas muy importantes que están planteados en esto. Son situaciones, porque no son problemas, pueden ser oportunidades según como uno lo enfoque. Es importantísimo otros problemas que tenemos en nuestro tiempo, que son el estado de los recursos naturales. Los recursos naturales son finitos, y con frecuencia son no renovables, porque incluso aquellos que son renovables, a veces la economía se encarga de destruirlos más rápido que el proceso de reconstrucción natural, por ejemplo el suelo, o por ejemplo el agua, que tienen un proceso de reconstrucción o de limpiado de los recursos naturales. Creo que otro tema bien importante que hay que tener en cuenta en esta visión es el tema de la energía, consumida y de la energía producida. Está bien separar las dos cosas, porque los dos aspectos son bien, bien importantes, y en los dos aspectos está trabajando el gobierno. Y los temas de la innovación o de la investigación, esto me parece que, y unido con esto, los temas de la educación, ¿no? De la formación y de la capacitación en todos los capítulos que tiene. Ahora, creo que como reflexión, en el Plan Nacional de Desarrollo, ya sea más a largo plazo o en esto que vamos a presentar en abril, es imprescindible partir con los pies en la tierra, partir de la realidad actual, partir de lo que tenemos, porque eso es lo que hay. De nuestras cadenas, con un estado, hemos dicho, un estado activo. Esto es como poner una etiqueta muy general. ¿Qué quiere decir un estado activo? Cuando empezamos a definir qué quiere decir un estado activo, quizá pensamos cosas diferentes, y como es un concepto tan amplio, vamos a tener que avanzar en darles contenido. Un estado, en realidad el estado es un redistribuidor de recursos, per se, por definición, porque capta y asigna. Es imposible que capte exactamente en la misma forma que asigna, así que algo está condenado a redistribuir, aunque no quiera, porque no puede calcar la matriz de input con la matriz de output, eso es imposible. Ahora, que en realidad a su rol de redistribuir recursos le agregue lo de orientar recursos, y orientarlo en un cierto sentido, que además articule y que conduzca sus decisiones. Tiene una fuerza muy grande el Estado, el gobierno, que no es el Estado. Tiene una fuerza, tiene herramientas muy poderosas, que puede abdicar de usarlas, o puede usarlas con intención, pero con una dirección bien clara. Y yo decía, a partir de la realidad actual, en realidad en el gabinete productivo estamos trabajando a partir de lo que hay, y pienso que el enfoque que se viene llevando en la oficina de planeamiento y en el gabinete productivo, que responde a cosas distintas, porque el de la oficina de planeamiento apunta a eso que es independizarse de la coyuntura, digamos, y en el gabinete productivo en realidad tenemos que implementar respuesta a los problemas que tenemos. Creo que lo interesante de esto es que esas dos vías, la de corto plazo y la de largo plazo, no sean divergentes, sino que sean convergentes y que se complementen. Eso lo conversábamos recién con Kramer. Ahora, Es a partir de esa realidad actual y, no sé, nosotros estamos trabajando con 8 cadenas. Vamos a ver si se aplica esta metodología de lo regional, de lo nacional y de lo sectorial. Y con la forma en cómo se, con el método que se definió hoy de mañana, si da estas 8 cadenas o no, probablemente no dé. Pero yo quiero jerarquizar que en realidad el Uruguay es como es por algo. Y es a partir de lo que es que se podrá transformar. Y tiene que ser con una visión muy realista, y muy, yo decía, con los pies en la tierra, porque no por agrarista, sino por realista, ¿no? Se puede poner los zapatos uno, aunque está de moda sacarse los zapatos, sí, ya. Quizá a partir de esta realidad van a surgir el desarrollo de actividades nuevas. Siempre surgen, están surgiendo. Ya discutimos en las primeras jornadas de desarrollo si la incorporación de nuevas tecnologías es un camino distinto a la utilización de recursos naturales. Hubieron unas reflexiones interesantes. No es o lo uno o lo otro. Los países abundantes en recursos naturales es lo uno con lo otro. Es que en realidad la explotación de los recursos naturales con poco valor agregado y sin innovación y sin nuevas tecnologías nos condena a quedar como éramos. Y realmente puede ser un excelente campo para aplicar ciencia, tecnología y desarrollar pensamiento en problemas propios, el aplicar tecnología a los sistemas productivos que tenemos hoy. Hay muchos ejemplos de eso, y este tema ya, por lo menos académicamente, ya no se discuten como cosas distintas, sino como cosas que debemos integrar. Ahora, esas actividades nuevas tienen que salir a partir de la realidad. Y acá hay otro tema. En realidad los mecanismos de mercado van a jugar un rol importante. Un rol importante en la selección a través del mercado de las cosas que la economía hace bien y de las cosas que la economía hace mal. Entonces el mercado es un mecanismo perfecto. Cuando estamos reivindicando el papel del Estado, podemos tener la cobardía de no querer hablar del mercado. No la tengamos. El mercado cumple, tiene que cumplir un rol, lo va a cumplir. Que es un que muchas veces tiene fallas, lo que se les llamó. Sí, bueno, pero eso va dentro del mercado. En realidad, asignarle un rol en el desarrollo de las distintas actividades y la suerte que van a tener, no es opinar que el mercado es el fiel de la balanza. Creo que el mercado nos puede ayudar a avanzar, a hacer las cosas mejor y a hacer las cosas con más eficiencia. Pero estas cosas en algún lado hay que decirlas. Yo no tengo miedo de decirlas. Al fin y al cabo, hay una competencia sana y una competencia sucia en mercados que tienen falla. El mercado, en nuestras condiciones, es lo que es, está lleno de impurezas, pero yo creo, ¿se puede hacer un mercado bueno? Que sea como, que le podamos creer más a las señales que nos da. Yo creo que el mercado, muchas veces se le asignan a las señales que da el mercado las consecuencias de los factores que vienen adheridos al mercado. Y creo que justamente alguna de las cosas que nosotros estamos empezando a hacer, manejando información, manejando capacitación, dando cristalinidad a los procedimientos, controlando el cumplimiento de las normas, mejorando las normas, regulando la aplicación de las normas, aplicar todo esto en un marco democrático y con participación, me parece que son una cantidad, y como no soy un especialista en el tema, quizá me falten cosas tan importantes como esta, pero quiero decirla, porque tiene que ir junto con la competencia en el mercado, que es una fuerza importante en la selección de actividades, pero que no puede ser porque eso es una fuerza importante que actúa en el corto plazo, no puede ser el leitmotiv ordenador de las actividades a largo plazo que tienen que basarse en utilizar esta herramienta con otras que la dirijan. Esto me parece que es un problema bien de fondo. sobre el que no solemos hablar porque es un tema complicado, pero yo creo que lograr una sociedad, no sé si decir más justa o menos injusta, que son cosas distintas, lograr esa sociedad implica un desarrollo económico que vaya en la dirección de más actividad, distintas actividades, mejor distribución del trabajo y mejor funcionamiento de la sociedad, con habitantes mejor formados, y en ese sentido creo que en general el proyecto, digamos, de la estrategia de construir un Plan Nacional de Desarrollo debería ser los caminos que tiene.